Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 448 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 18 en la Liga Hipertensión. Y la 17 fue una jornada histórica en segunda, porque no ganó ningún equipo local. 7 victorias visitantes y 4 empates. Ganó el Almería en Andorra, ganó el Valladolid en Huesca, ganó el Sporting en San Sebastián, la Cultural en Eibar, el Albacete en Burgos, el Racing de Santander ganó en Cádiz, remontando además un 2-0 en contra al cuarto de hora de partido, y el Castellón le ganó al Deportivo en Riazor después de 7 victorias seguidas en casa del conjunto gallego. Le hizo perder no solamente la imbatibilidad en su estadio, sino también le hizo perder el liderato de segunda. ¿Se superará este récord algún día? Pues no lo sé. Pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Suka Kabil e Iván Lillón, los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Vaya dato, ¿eh? Me lo dio Eduardo Iturralde González.
Ya como dato en bruto, sí, es tremendo.
Sí. Me dijo cuando acabó la jornada, dice, ¿te has dado cuenta que no ha ganado ningún equipo en casa? Es alucinante.
Es impresionante. Habla de la segunda división. También llega en un momento, digamos, clave, desde luego, en la temporada. Pero podría haber pasado y no nos hubiera sorprendido, desde luego que no, en algún momento de las últimas 10 o 15 temporadas. Pero bueno, tiene que llegar y ha llegado, que ningún equipo como local ha ganado su partido. Así que eso de que en casa las cosas se te ponen más fáciles, y que pregunten al Castellón, por ejemplo.
No, es verdad. Primera derrota del Deportivo de La Coruña en Riazor. Es que había uno que lo había ganado todo en casa y jugaba este fin de semana en su estadio, que es el Depor. Llevaba 7 victorias seguidas y es una derrota esa contra el Castellón, que además le costó el liderato, que ahora es para el Racing de Santander, que remontaba un 2-0 en Cádiz y ganaba 2-3.
Fuera de casa.
El Depor que perdió contra el Castellón, que nos decía Xavi Isidro, es que el Castellón es el azote de los líderes, porque le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas fuera, cuando Las Palmas era el mejor visitante de la categoría y no había perdido ningún partido fuera de casa, y ahora le ha ganado al Depor, que había ganado todo en casa. Así que ojito a este Castellón, que es quinto en la tabla y que desde que cambió de entrenador y está Pablo Hernández, juega bien y apunta maneras.
Un mítico Pablo Hernández que empezó muy bien en este tramo de temporada después de sustituir al inicio de año a Johan Platt, pero que tenían dudas en el Castellón de si tenía que seguir Pablo Hernández. Bueno, pues ha seguido y es un equipo que hemos hablado mucho en este Play Segunda que va a rachas, pero tiene la racha buena y el equipo, el Castellón, que está quinto en la clasificación. De la jornada me llama la atención que hay a quien le tiemblan las canillas, Ejido. A la Unión Deportiva Las Palmas contra el Mirandés, no me gustó nada el partido en Gran Canaria. Al Burgos con el Albacete también. Y, por supuesto, al Deportivo de La Coruña contra el Castellón. ¿Quién favorece o quién se lleva la mejor parte de todo esto? El Racing de Santander, que sigue el equipo de José Alberto López con puño encima de la mesa, dando golpes y, bueno, pues dejando claro que como goleador es el mejor de la categoría.
Sí, es el nuevo líder de la categoría y, como dice Duro, marca y marca mucho. Tiene un récord. El Racing ha logrado anotar en las 17 primeras jornadas de liga. Es algo que no hacía desde hace 75 años, con esos 3 goles que marcaban el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Empezaba perdiendo 2-0, luego remontaba y ganaba 2-3 en el descuento. Se convierte en el primer equipo de segunda que llega ya a 40 goles en 17 jornadas, promedia 2,35 goles por partido. Y Duro, si le sumamos los partidos de Copa a los partidos de Liga, el Racing lleva 23 partidos consecutivos marcando. Es decir, a los que le gusta eso de las casas de apuestas, si tú apuestas a que el Racing va a marcar, acierta seguro, no fallas.
Son 7 goles más, y creo que es un dato importante, 7 goles más en la jornada 17 que el segundo que más goles marca, que es el Almería, que tiene 33. 40 goles es una pasada, ¿eh? Porque son 2 y pico, 2,35, que has dicho. En cada choque, si tú mantienes esos números, que es muy difícil, vas camino de 100 goles este año.
Sería una auténtica burrada. Bueno, es que volvió a marcar incluso Andrés Martín, que llevaba dos meses sin conseguir un gol. Y no solo es que el Racing marca todos los partidos, no solo es que es el líder, sino que también protagonizó la quinta remontada de la temporada. O sea, el Racing, lo he dicho yo también en la relación de programa, es el Barça de la segunda. Empieza perdiendo, pero tú sabes que como marca dos y pico, gana.
Lo más increíble de todo esto es que lleva 10 remontadas este año, porque son 5 de la temporada 25-26 y son 5 también de la temporada 24-25, así que mantiene de alguna forma eso de las remontadas el Racing líder.
Así que ha remontado esta temporada al Albacete, al Almería, al Deportivo, al Mirandés y ahora al Cádiz. Yo decía el otro día que al Racing le sale todo. Es decir, cuando un equipo está tocado por la varita de que empieza perdiendo 2-0 fuera de casa y consigue remontar y saca el partido adelante, dices, es que este equipo está para subir. Es muy pronto y veremos lo que pasa, pero sí que es cierto que tiene esa suerte, no sé si del campeón o del equipo que le sale.
Bueno, suerte con José Alberto. Eso de la suerte, a mí me parece hablar de algo. Es un entrenador que tiene las cosas muy claras, que además es contundente, que durante el año se muestra en las ruedas de prensa muy seguro y que en algún momento suele levantar el tono. Pero bueno, son las últimas temporadas del Racing. José Alberto, que no va a cambiar en eso, y el Racing que sigue estando ahí arriba. Claro.
Y que con la diferencia que saca ahora mismo al resto, el Racing se asegura que este año 2025 lo va a acabar como mínimo en puesto de playoff de ascenso. De ahí no va a bajar. Va a estar entre los dos primeros cuando acabe este año, que nos quedan dos jornadas todavía de liga. Y no sé si suerte o rachas o qué, es lo del Real Zaragoza. Estamos a 3-2-1 de decir que el Zaragoza puede llegar a playoff.
¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! Si hablamos... Si ponemos el audio del Play Segunda de hace... ¿Cuánto, Giro? Siete semanas,
hace
vamos a decir.
Un mes estaba a cuánto, a 9 de la salvación.
Hay que estar tranquilo. Rubén Selles ha dado con la tecla. Por cierto, una circunstancia particular, porque empata en la Rosaleda el Zaragoza en el cierre de jornada en el 95-96 de partido de penalti. Dani Gómez. De Dani Gómez leí la semana pasada que estaba en el disparadero para marcharse en el mercado invernal. Dani Gómez, el delantero del Zaragoza, empatando el partido. Otro punto más para el conjunto de Rubén Selles.
Bueno, decíamos que hace un mes el Zaragoza estaba a 9 puntos de la salvación, tocado y casi hundido. Y ahora, después de 4 partidos sin perder, con 3 victorias y un empate, Juan Carlos Llovero, si gana este sábado al Cádiz, puede incluso salir del descenso. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ver para creer, porque el pasado 9 de noviembre el Real Zaragoza era colista como ahora, pero a 9 puntos de la permanencia, después de encajar 6 derrotas consecutivas. Las 3 últimas ya con Rubén Selles en el banquillo. Y la verdad que el equipo era un cadáver, y quien más y quien menos ya hablaba abiertamente de la primera federación, en el mejor de los casos, de llegar con algo de vida al parón para acudir al mercado de invierno y tratar de cambiar la plantilla en todo lo posible. Pero 4 partidos después, tras vencer consecutivamente al Huesca, en Ipurúa, Eibar con un jugador menos, y al Leganés y empatar el pasado lunes en Málaga con un gol de penalti de Dani Gómez en el tiempo añadido, y el próximo sábado podría salir de la zona roja en la que ha estado en 15 de las 17 jornadas de la temporada. El entrenador valenciano ha encontrado, digamos que su once base, la forma de jugar. Y hombre, pues la vida se ve con otro color, aunque la permanencia, lo dice el propio Rubén Selles, exige mantener la buena dinámica.
Sabemos que estamos en una buena dinámica, pero sabemos que aquí cada partido para ganarlo hay que jugarlo. Los 100 minutos con una identidad clara, con todos enchufados y con una manera de hacerlo muy clara. Sí, entiendo lo del punto, entiendo lo de ponerlo en valor, pero yo venía aquí con los 3 puntos y la primera media hora no es suficiente.
Y no le vale el punto a Rubén Selles, que venía 3 victorias consecutivas. Lo que seguro que no le vale tampoco es la expulsión de Bakis. Hemos hablado mucho de la expulsión este fin de semana en primera de Milla. Le pega un balonazo Bucana en la cara, se levanta y le llama hijo de puta. Bueno, pues lo mismo hizo Bakis cuando acabó el partido del Zaragoza con el Málaga. En la tangana final le llama eso mismo a un rival. Le van a sancionar y hoy le van a caer seguramente 2 partidos de sanción, que tampoco creo que le haga mucha gracia a Rubén Selles. Reacciona Zaragoza, y lo mismo ha hecho el Albacete después de 2 derrotas seguidas. Ganaba al Burgos y su delantero, Jefté Betancourt, marcó y mandó callar mirando a la grada a los aficionados. Jefté, que marcó el otro día en Copa en el partido en Leganés y metía a su equipo en la siguiente ronda, y que le daba también la victoria fuera de casa ante un Burgos que está intratable. Así que victoria importantísima de un Albacete duro que a ti te gusta mucho.
Es un delantero que llegó con mucho cartel. Jefté, sí que ha encontrado los goles ahora, quizá un poco tarde, pero bueno, pues en fin, hay determinados gestos. Hablábamos ahora de los insultos de, ¿no?, de Luis Milla en el Getafe, de Bakis. Hay cosas que no se tienen que hacer en un campo de fútbol y lo que hizo Jeff es una de ellas.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa que no se tiene que hacer fuera de un campo de fútbol. Pero primero dejarme que vayamos a Albacete, porque en la rueda de prensa posterior al partido de Copa decía su técnico que le pedía a Jeff que marcara goles, aunque si trabajaba como estaba trabajando no pasaba nada. Bueno, pues Jeff al final marcó y le dio una victoria importante. Así que Javier Pintado, se queda el Albacete más o menos pues igual de cerca de arriba que de abajo. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues sí, lo que tiene esta liga de absolutos locos. Ningún equipo ha ganado como local en esta jornada. El Albacete Balompié además ha hecho honor a estas victorias como visitante después de ganarle 0-1 al Burgos en el plantío, en un partido feo en cuanto a fútbol. Apenas se vio un juego vistoso por parte de los locales y por parte de los visitantes. Un Albacete Balompié que gracias a Jefté Betancor, el delantero máximo goleador de la liga griega la campaña pasada, 19 tantos le avalaban, hasta la fecha ha marcado 3 goles en liga, y uno de ellos, el que marcaba en Burgos precisamente, lo hacía con polémica en la celebración. Marcaba, se llevaba el dedo índice a la boca, mandaba a callar y además se dirigía a los aficionados visitantes, a los del Albacete Balompié, a su propia afición. Bueno, pues ha hecho el Albacete lo más inteligente que podía hacer, que era apagar este conato de incendio, si se puede llamar así. Ha dicho que no se refería ni mucho menos a su afición, sino que era un gesto de seguimos trabajando en silencio, sigo marcando goles y sigo acallando pues esas críticas que llegan desde que empezó la temporada y tan solo marcado 3 goles, el delantero canario. Un Albacete que está a 3 puntos del playoff con esta victoria, 4 por encima del descenso. Le quedan 2 jornadas, además del partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo. Va a recibir al Málaga este fin de semana y va a visitar al Granada antes de comerse los turrones, esperemos en Albacete, de la forma más tranquila.
Y se aleja de una zona baja en la que cae el Andorra, que lleva la peor racha de segunda. No gana el Andorra desde el 27 de septiembre. Ganaba, eso sí, al actual líder, al Racing de
Santander. Hablábamos de el Zaragoza y que puede llegar muy arriba si saca el partido adelante. El Zaragoza que está colista. Hablábamos de, por ejemplo, el Albacete Balompié, que gana en Burgos y sale de la zona baja, se aleja, pero está muy ajustado, ¿eh?, lo de abajo. Tiene 16 puntos el Zaragoza y el Mirandés, que son colistas. Están fuera del descenso Leganés y Huesca con 19. Por cierto, el otro día en directo, el Leganés Córdoba con Igor Oca en el banquillo. Vaya partido, amigos y amigas.
Que pudo ganar el Córdoba en el minuto 88 con un penalti que se lleva Jacobo González en el larguero. Pero es que en la contra casi marca Juan Cruz para el Leganés. Fue un partido de 0-0. Debut de,
un partido horrendo.
Sí, de Goroka, el técnico del filial, que la verdad es que con 8 bajas el hombre hizo lo que pudo. Pero el Córdoba, que se había metido de arriba, lleva un mesecito que no consigue ganar. El equipo de Iván Ania, como no consigue ganar, decíamos, el Andorra, que desde que ganó al Racing de Santander el pasado 27 de septiembre lleva 4 empates, 6 derrotas y Carles Rosell solamente ha sumado 4 puntos de los últimos 30. Muy buenas.
Así es, Óscar, son 10 jornadas sin ganar y el equipo vive atrapado en una dinámica que parece no tener fin. El sábado contra la Almería los tricolores cayeron por 1-2 y pese a las buenas sensaciones por el juego, la falta de puntería lastró toda opción de victoria. Villahermosa y Minsu siguen siendo los máximos goleadores de la Andorra con 4 tantos cada uno, aunque en el caso del coreano su producción ofensiva se ha reducido considerablemente respecto a las primeras jornadas. Los delanteros Manu Nieto y Lautaro les cuesta hacer gol y si la dirección deportiva quiere mirar al mercado de invierno seguro que apostará por traer a un punta, pero el margen salarial es un problema porque hay que recordar que el club sigue sin entrenador después de la marcha de Ibai Gómez y su posible relevo también pedirá su parte del pastel. De momento Gerard Piqué y la directiva confían en el cuerpo técnico interino al menos hasta el parón de Navidad. Con Carles Manso al mando son 2 partidos los que le quedarán frente a rivales de la parte alta de la tabla y cuyo objetivo son el ascenso, como son el Valladolid este fin de semana y el Depor para cerrar el año. Lo positivo es que solo están a un punto de la salvación y son bastantes los equipos implicados. Así que ahora mismo, y parece un tópico, pero no lo es, el Andorra solo mira el lado bueno de las cosas.
Mira el lado bueno de las cosas, pero las cosas empiezan a pintar un poco mal.
Me preocupa el Andorra.
No funciona a principio de temporada y con el cambio de entrenador con Manso ahora tampoco acaba de funcionar.
Y me preocupa la Sociedad Deportiva de Eibar. Mucho, perdió con la Cultural Leonesa, por cierto, qué temporada de la Cultural en este primer año de nuevo en la segunda división. Me preocupa el Eibar porque el Eibar de Beñat San José, que va a seguir en el banquillo, al que alabábamos mucho el año pasado a su llegada, ha ganado uno de los últimos 11 partidos. Uf. Y eso en Ipurua son palabras mayores, ¿eh? O menores.
Fíjate, está el Andorra, ha ganado en Andorra uno de los últimos 10 y empata otro. El resto son 8 derrotas y el Eibar nos preocupa tanto que por eso hemos convocado hoy a Noé Cantero a la tertulia.
Y me dirán, ya duro, pero acabas de decir que todo está muy ajustado, sí, pero es una cuestión de sensaciones. Una cuestión de sensaciones, de el Zaragoza viene de 4 o 5 partidos sacándolos adelante bien sacados, o como en Málaga, sacando resultados y sensaciones, pero es que el Eibar no termina de, ni mucho menos además.
Bueno, preocupan algunos equipos de segunda, como el Andorra y como el Eibar. A mí me preocupa lo que hacen algunos jugadores fuera del terreno de juego, porque contra el Andorra precisamente se quedó en la grada Aridane, el central de la Unión Deportiva Almería, y se quedó en la grada Rafa Góngora porque el central canario fue protagonista de un accidente de coche el pasado viernes en el que además Rafa dio positivo en el control de alcoholemia. Muy buenas.
Hola, buenas, Óscar, y a toda la familia de Play Segunda. Ha sido una noticia en el Almería en las últimas horas. Y además, en las últimas horas también ha sido noticia el comunicado de Mohamed Assi, el director general del club rojiblanco, que ha anunciado en los medios oficiales de la Almería que el jugador es uno más en la plantilla de la Almería y que se le ha aplicado el régimen interno, o sea, que ha sido sancionado económicamente. También el futbolista, el canario Aridane, ha pedido perdón en los medios oficiales de la Almería, pero la gran duda es si el domingo en casa ante el Burgos Rubi lo va a poner, entre otras cosas porque se ha quedado sin centrales, ya que el italiano Federico Bonini está lesionado, el portugués Nelson Monte está sancionado, Chumi no está al 100% y sano le queda un chaval del filial, Pedro Fidel, o retrasa Baba a la posición de central con Pedro Fidel o coloca al canario, a Aridane. Va a ser la gran incógnita, va a ser la noticia en las próximas horas antes del encuentro en casa ante el Burgos. Si el canario Aridane sería titular en casa y por lo tanto, si es titular en casa, blanco y en botella, está perdonado al 100%. El régimen interno se le ha aplicado al futbolista después de dar positivo en el control de alcoholemia en la madrugada de la semana pasada, del jueves al viernes. Como tú comentabas antes, Óscar viajó a Andorra y fue el descarte. O sea, fue la sanción, entre comillas, que le puso el Almería. Lo hizo viajar hasta Andorra y lo dejó en la grada. Y ahora nos preguntamos si el domingo será titular ante las bajas en defensa que tiene Rubio para el partido en casa ante el Burgos.
Bueno, el castigo importante no es el de la Almería, que de momento lo ha dejado en la grada, que supongo que te lo dan una multa por régimen interno. El castigo importante duro va a ser el que le caiga de la policía, porque dio positivo en el control de alcoholemia. Se llevó por delante varios coches, que es a los que tiene que pedir perdón, porque levantarte una mañana y ver que te han destrozado el coche porque un jugador de fútbol se ha pasado una noche de fiesta, pues no. La verdad es que agradable no es.
No, y además tienes que salir ante los medios, ante la afición, ante los críos, que él lo dice en la rueda de prensa, sí, avergonzado.
Son un referente, claro.
Avergonzado, pero bueno, pues sí, es un error. Dio la cara, pero no te exime, ni mucho menos.
Bueno, pues Aridane, el central de la Unión Deportiva Almería, que en la radio del club, en la radio de la Almería, salió el pasado martes a, como dice Duro, a dar la cara y sobre todo a pedir muchos perdones.
Pedir perdón a la Unión Deportiva Almería, cuerpo técnico, Mohamed, al director deportivo Joao, a mis compañeros, porque bueno, cometí un error humano que no se puede permitir, sobre todo no por el estatus que tiene la Unión Deportiva, luego por gracias a Dios y dentro de lo que cabe, pues bueno, no hubieron personas de por medio. También pedir disculpas a las personas de los coches afectados, ¿no? Porque bueno, no es plato de buen gusto levantarse por la mañana para ir a sus respectivos trabajos y ver el coche así. Ha sido un error humano y sobre todo, ¿no? Para esta gente, para estos chicos que están empezando en esto del fútbol, ¿no? Que no se debe coger el coche si has tomado algo, porque al final somos un referente, ¿no? Para gente de fútbol, para los chicos que están saliendo ahora.
Son un referente para los niños, para la sociedad y para todo. Así que si tiene el perdón deportivo Aridane, lo contaba Rafa Góngora, va a ser porque Rubin no tiene más centrales y a lo mejor le va a tener que poner. O sea, no es que le estén perdonando lo que ha hecho, pero bueno. Está bien que dé la cara, está mal lo que hizo el pasado viernes. Y el que está muy bien duro es el Castellón. Nos pasaban, veía otro dato ayer que decía, el Castellón es el equipo que tiene más goleadores diferentes de la segunda división.
Marca mucha gente, ¿vale? En el Castellón,
marca jugadores diferentes.
Y hablando de sensaciones, profunda. Es una cuestión, al final, de sensaciones también. El Castellón, lo que decíamos, que está quinto, que no pierde desde el 26 de octubre, precisamente en Almería, que perdía 1-0, acumula, y esto en segunda división, si es difícil lo de ver en una jornada que no gana ningún equipo de casa. El Castellón ha ganado 5 de los últimos 6 partidos, el otro lo empató en esta segunda división, que bueno, pues son unos datos verdaderamente impresionantes.
Y cerramos la portada con los mensajes de los oyentes. Me voy a quedar con uno que nos manda en X, Miguel Ángel Pequeño, @quecomen, que dice, la segunda es muy larga, los que están ahora en dinámica positiva, ojo, que vamos a ver dónde acaban, que se lo digan si no a la gente del Sardinero, mi vecino de los del norte de Galicia, primer bofetón ante un club deportivo Castellón que va hacia arriba, dice que ve al Racing favoritísimo para subir a primera y nos dice que buen programa, así que esas son las sensaciones que tienen los oyentes de Presegunda, que el Racing es favorito, pero repetimos, es que en noviembre del año pasado,
tal cual, el año pasado,
y yo me lo asumo, yo fui culpable y dije, es que el Racing está ya en primera y todavía no lo sabe, y me equivoqué, porque la segunda, que lo dice Miguel Ángel Pequeño, es muy larga.
En marzo hablamos, yo siempre que entro, la semana pasada por ejemplo con Luis Quintana que me llamó, siempre entro y digo en las radios, oye, en marzo hablamos.
Claro. Sí, lo decía...
Pregúnten en Zaragoza.
Lo decía Anquela, lo decía Luis Aragonés. En las últimas 10 jornadas, cuando llega el mes de marzo, es cuando se decide todo. Hay que llegar al mes de marzo colocadito. Pero mira, está colocado el Castellón. Está bien colocado la Unión Deportiva Las Palmas, que nombrabas. Y no está bien colocado el Eibar, que nos preocupa. Así que de esos tres equipos vamos a hablar, y mucho, en la tertulia de segundones, que empezamos ya. Tres partidos, tres ciudades y 25-30 minutos de tertulia para hablar de lo más importante que ha pasado esta semana y de lo que viene el próximo fin de semana, que es la jornada 18. Nos acercamos ya muy cerquita al final de la primera vuelta. El domingo a las 9 tenemos un partido que enfrenta al Ceuta, uno de los mejores locales, con la Unión Deportiva Las Palmas, que es uno de los mejores visitantes de la categoría. Así que en un sitio idílico creo que está Luis Quintana. Hola Luis, que muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en la playa de Las Canteras, concretamente. No es por dar envidia, pero aquí estaré a unos 20 grados, tomando un café y con el mar delante, pero no es por dar envidia, ¿eh?
Pero no estás en primera todavía, que lo sepas, ¿eh? Que lo acabamos de decir Duro y yo. Viene de empatar Las Palmas a cero con el Mirandés. Lleva dos partidos sin ganar, empate y derrota. Un pequeño bajón para el equipo de Luis García, ¿eh?
Sí, lo de Castalia fue un borrón importante en el currículum, no solo por resultados, sino también por sensaciones, y el tropiezo ante el Mirandés sí que es verdad que condicionado con estar con un homero desde el minuto 39 por esa expulsión de Dinko Orcas, pero también un tropiezo de la Unión Deportiva Las Palmas, que se va alejando cada vez más del Racing de Santander y que creo que le va colocando ya la Liga en el lugar que más le corresponde. Creo que es un equipo al que no le va a dar para pelear por el ascenso directo y que debería firmar con sangre estar en playoff en el mes de mayo.
Jolín, es sinceridad absoluta, ¿eh? Deberías apostar por el equipo en ascenso directo y reconoces que el equipo, el superdero sitio es playoff.
Sí, es que yo creo que Luis García hasta ahora está haciendo y obrando un milagro. Creo que va a depender mucho de cómo se refuerce Las Palmas en el mercado de invierno. Tiene cerrado un futbolista colombiano, Nicolás Benedetti, que acaba contrato en el Mazatlán de México y quiere ir a por dos jugadores más, pero claro, tiene que dar salida a futbolistas como, por ejemplo, Marc Cardona, porque no tiene fichas. Entonces, a ver cómo se refuerza, pero la realidad es que Luis García creo que ahora mismo está obrando un milagro defensivo y que con eso le ha ido dando, pero que es una suerte que se le va a ir acabando.
Fíjate, iba a hacer yo la broma fácil de si Benedetti es el poeta del gol, le va a ir bien a la Unión Deportiva a Las Palmas. El lunes a las 8:30 cierra la jornada el Castellón Mirandés. Xavi Isidro, no me digas que estás en la playa porque te odio y te cierro el chiringuito, ¿eh?
No, podríamos estar en la playa porque la tengo a 3 kilómetros de aquí de la redacción, pero no, estoy encerrado en un estudio y tengo mucha envidia de un Luis Quintana que cuando puede nos refriega lo del sol, la buena temperatura en la playa, pero en Castellón no vivimos mal, ¿eh?
Bueno, pero no te quejes porque el Castellón le ganó a Las Palmas cuando era el mejor visitante, viene de ganar 3-1 en Riazor, suma 4 victorias seguidas, le ha ganado al Depor porque lo ganaba todo en casa, estáis en un momento, Xavi, como para irte a la playa.
Sí, la verdad es que sí, son 5 victorias y un empate. Y fíjate, hace 15 días, después de haber sacado esos buenos resultados con Málaga, con Burgos, con Real Sociedad B y con Andorra, muchos decíamos, ojo que ahora viene lo gordo, ¿no? Ahora viene Las Palmas, un equipo que no había conocido la derrota fuera de casa y que solo había encajado 3 goles a domicilio. Y luego tenemos Riazor, ¿no? Un equipo que en casa también lo gana prácticamente todo, no sabía lo que era perder y además también solo había encajado 3 goles. Y decíamos algunos ilusos, bueno, si nos da por ganar estos 2 partidos, igual alguno nos pone la etiqueta ya no solo de candidato al playoff, sino de candidato al ascenso directo. Oye, pues se ha cogido los machos Pablo Hernández, ha conseguido 2 victorias, 0-1, 1-0, perdón, con Las Palmas y 1-3 con el Deportivo de La Coruña, y lo mejor es que dejando muy buenas sensaciones. El Castellón es un equipo alegre, un equipo que juega al fútbol de manera ofensiva y que sobre todo tiene un don, y es que maniata, empequeñece a sus rivales, que llegan siempre crecidos a estos partidos, y luego cuando juegan contra el Castellón, yo no sé cómo lo hace Pablo Hernández, pero vaya, los borra prácticamente del mapa. Y lo cierto es que, fíjate, lo de Pablo Hernández es tremendo. Cogió al equipo hace 2 meses, casi 3, lo hizo durante 2 meses como interino. Estaba el Castellón en descenso a 2 o 3 puntos de la última posición y desde entonces media de 2,16 puntos por partido, mejor ratio de la liga, 67% de victorias, 26 puntos en 12 partidos, 8 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 21 goles a favor y 11 goles en contra. Y en las 2 últimas jornadas, como te decía, se ha cargado a Las Palmas, que llegaba como líder, y al Deportivo, que llegaba como líder. Eso le pone a 4 puntos del ascenso directo. Palabras mayores, aquí no creemos todavía en ello, pero ojo con ese Club Deportivo Castellón, ¿eh?
Y recibe ahora al penúltimo de la tabla, el Mata Gigantes de la segunda división. Y el sábado a las 2 de la tarde, lo decía antes Duro, nos preocupa el Eibar. Córdoba-Eibar. Si ya un Aicantero Duro nos dice que está en la playa de la Concha, nos vamos para allá.
Mira cómo extraña.
Echando leches. Un Aicantero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. No, aquí en la playa no, básicamente porque
porque está cayendo
está
una.
Está de noche, sí. Aquí me estoy escuchando que si uno en la playa, que si en Castellón también se está muy bien. Aquí los hijos del frío estamos acostumbrados a otras cosas.
Aquí, y frío aquí, también aquí, aquí en Madrid llueve también, por si quieres solidaridad.
Bueno, vale, venga, nos solidarizamos, hagamos el paraguas y ya está. Que disfruten los de Madrid para abajo, que disfruten del sol en diciembre, que es algo anodino. El Eibar, se me acaban un poco como los argumentos porque empieza a haber un poco ya más de frío en la Sociedad Deportiva Eibar, porque empezó la temporada, si os acordáis, en playoff, era un equipo, el mejor equipo en Ipurúa, un equipo solvente, con buen juego, con mucha efectividad, y ahora de repente se ha ido diluyendo poco a poco, como ha ido perdiendo fuera de casa, en casa ha empezado a perder ahora también, sobre todo hay una derrota que hace muchísimo daño, que es la del Zaragoza, con uno más, pierdes 1-2, te remonta el colista y demás. A partir de ahí, tanto el partido del Racing como el partido del otro día frente a la Cultural, yo creo que dejan ver que es un equipo que mentalmente está un poco destrozado. Eso sí, Beñat San José va a seguir. Hasta el partido del Arcángel, sí. Que pierdes contra el Córdoba, ahí ya hablaremos de otra cosa. Pero ojo, la primera destitución de un entrenador del Eibar en 15 años se vivió justamente este año, en febrero de 2025, Joseba Etxeberria. Estamos hablando del equipo menos goleador, 18 goles, el equipo más vulnerable de la categoría, 24 goles en contra. Y un dato rápido, en el último partido frente a la Cultural, 22 remates, solo 5 a puerta. El rival, 3 remates, 2 a puerta, 2 goles y un larguero.
Me recuerda al Leganés-Almería, los mismos datos prácticamente. 22 tiros a puerta, sí, sí, sí. Que no marca, 5 o 6 tiros de la Almería, gana 0-3.
Es que yo creo que se acaban un poco los calificativos porque el equipo realmente no juega tan mal. O sea, no es un equipo que...
Es que no puede jugar tan mal un equipo que tiene a Corpas, que tiene a Sergio en el centro del campo, que tiene a Maguna Celaya, que tiene arriba a Bautista, John Bautista. A mí lo que me extraña de todo esto es que haya, digamos, una crisis de identidad en el Eibar, no sé si lo has dicho así exactamente, Unai, pero que tenga jugadores que tienen muchos partidos, que son jóvenes, pero que también tienen muchos partidos y que, como Nolascoain, por ejemplo, que no llega a la treintena, pero es un futbolista que tiene ya mucho fútbol en sus botas, y los jugadores como Arvilla, que marca el otro día, como Corpas, que, bueno, pues en fin, Sergio Álvarez, que son jugadores que precisamente tienen que asegurar la contundencia y el saber estar y la experiencia del Eibar.
y Sergio Cubero, Javi Martón, o sea que tiene un equipo muy equilibrado, pero que es que el tema está en que si tú no metes goles en esto del fútbol, por mucho que hagas bien una transición, un pase al hueco, generes ocasiones, no te da. O sea, aquí lo que vale es marcar goles y al final los goles no están llegando, cada vez te lo hacen de forma más sencilla y luego ya lo de fuera de casa yo creo que es un tema mental, una desconexión mental, que yo creo que ellos se sienten vulnerables fuera de casa, se sienten como que no carburan, no les salen las cosas. Frente al Sporting tuvieron un partido para ganar y de repente pues al final te lo acaban empatando, así que cuidado porque no ha acabado la jornada colista, pues porque Mirandés y Zaragoza no han conseguido ganar, pero vaya, que es que la sensación que da es que no se merece estar ahí, pero que los resultados marcan y Beñat San José ya dijo que se siente con fuerzas, pero que entiende que si en algún momento dado pues no tiene fuerzas, los resultados no llegan, pues que va a ser el primero en dar un paso al lado.
Va a Córdoba el Eibar esta jornada y antes de final de año recibe al Real Valladolid.
Tiene dos rivales que están intentando casi pelear por playoffs, dos rivales de arriba. Darle ánimos a Unai, tanto Luisqui como Sidro. O sea, si fuerais del Eibar estaría
invitarme a la playa o algo.
Claro, sí, levantarle
ánimos. Y sobre todo Xavi intenta dar también ánimos a Luis Quintana después de esa situación tétrica que ha dibujado de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, que yo me he cambiado por Las Palmas, pero parece que está unido. Bueno, sí.
Pero vamos a explicar, porque sí que es verdad que José Antonio Duro, al cual yo le tengo mucho cariño, me ha ido vendiendo la milonga semana tras semana de que Las Palmas es el máximo candidato a la ascenso.
No le metas en la antena.
Perdóname, es que esto es segunda división. Es que sí, la Unión Deportiva Las Palmas, Ejido, y refuerza lo que voy a decir, esa tétrica situación, ese milagro defensivo de Luis García, resulta, Xavi, que es un milagro defensivo que ha hecho que la Unión Deportiva Las Palmas en 17 jornadas haya encajado únicamente 10 goles.
Casi la mitad de los partidos.
Sí. La mitad de los partidos ha marcado. 10 goles.
Ahí estamos de acuerdo. Es un milagro defensivo, pero es que ofensivamente a Las Palmas no le da... Se le ha lesionado su mejor futbolista, que es Ale García, que como se coja una gripe o se caiga por las escaleras, pues ya es que Las Palmas se queda sin potencial goleador. Y está muy bien.
Un equipo con 18 goles... Un equipo con 18 goles no puede ser aspirante al ascenso a primera división.
Claro que no.
Es decir, tú miras al Racing 40, con 10 goles en contra, 33, Castellón 27.
Con 10 goles en contra,
el Eibar
se puede estar
peleando
por arriba, ¿eh?
Sí, pero después te pillará algún
claro,
equipo.
Pero el han cascado.
El Castellón, mira, el Castellón le podría haber hecho polvo a Las Palmas, ¿eh?
Sí. Es que lo mejor de Castellón, aunque Luis García no lo diga, fue el resultado, porque es que la imagen fue muy pobre, porque es que es un equipo que no tiene apenas potencial ofensivo, y si ya le quitas a su mejor futbolista, que es Ale García, pues te queda un Deportivo a Las Palmas pobre. Y además...
Pero
que
si lo arregláis, si lo arregláis vas a estar ahí arriba, lo que pasa es que tenéis que arreglarlo en el mercado de invierno.
Claro, es que a eso va Las Palmas. Quiere hacer mínimo dos refuerzos. Uno que ya está cerrado, como digo, el fichaje del colombiano Benedetti, y quieren un delantero y un extremo. Pero claro, es que Las Palmas no tiene ficha.
Perdóname. Estamos hablando de la misma Unión Deportiva Las Palmas que este mes ganó al Racing haciendo un final de primera parte tremendo, ¿no? Remontando del partido al Racing.
Sí, pero...
Estamos hablando de otra Unión Deportiva Las Palmas, de Paqui de hace 20 años.
Nada, nada que ver. Y de hecho, te insisto, Luis García está haciendo un milagro defensivo y yo tengo que escuchar todas las semanas que la segunda división, que los equipos se empiezan por atrás. Bueno, pero es que yo sepa, vale lo mismo meter un gol que encajarlo. Es que esto, Las Palmas arriba le falta y tiene la mala fortuna de que tiene a Sandro con la rodilla que ha recaído, que no se encuentra bien y que no tiene ni fecha de vuelta. Tiene a Ale García que lleva unas semanas lesionado. Tiene a Milos Lukovic, que es muy bueno, pero que tiene 20 años, que es un futbolista cedido, que lleva aquí 4 meses. Entonces tú no puedes hipotecar todo el potencial ofensivo a este tipo de futbolistas. Y eso es lo que le falta a Las Palmas. Dicho esto, Luis García está obrando un milagro. Creo que tiene muy poco arriba y por eso el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, tiene claro que tiene que acatar el mercado de invierno. Y un apunte que quiero hacer también, creo que Luis García es consciente de que, ojo al vestuario, porque Jonathan Viera fue titular en el partido contra el Mirandés y vino marcado porque hace 4 días una pregunta de la cadena SER dijo que llevaba mal lo del ser suplente. Esa fue la acción, la reacción de Luis García.
Y por eso
el
otro día lo sacrifica con la expulsión de Horca y le pide perdón, creo, ¿no?
Sí, o sea, se va expulsado de Horca y es el primer cambio, porque evidentemente con 10 tú no puedes ir a presionar con Jonathan Viera y Lukovic arriba, no está para eso. Pero estoy convencido que lo de Luis García fue una reacción a las palabras de Viera. Sabe que el peso pesado y la vaca sagrada del vestuario es Jonathan Viera. Jonathan Viera, que es muy listo, antes del partido contra el penúltimo clasificado en casa, contra el que sabe que puede tener opciones de jugar, dice a una pregunta de la cadena SER que lleva mal ser suplente. Entonces Luis García, que es un gran gestor, dice, oye, pues chaval, te pongo a jugar, que no, o sea, quiero que esto me lo
revolucione
demasiado.
Está diciendo que el entrenador se ha plegado a la petición del futbolista.
Vaya caldo de cultivo.
Para mí ha perdido
a la pregunta de la cadena SER.
A pregunta de la cadena SER, sí, que conste. Sí,
¿qué toca huevo es ser el Luis?
Lo siento, pero por zanjar el tema, por zanjar el tema, entiendo evidentemente a Luis Quintana, las informaciones, Viera, el presidente, por supuesto que lo entiendo todo, sé la plaza que es, conozco Gran Canaria, conozco el equipo y la gente que tiene detrás, conozco los medios en Canarias, por supuesto, pero no me parece la situación, lo siento, en la jornada 17, tan diabólica como se pinta.
Estoy escuchando.
Es cierto que los que van por delante llevan el doble de goles a favor, pero claro, mirad los goles en contra que llevan los tres primeros. Mirad los goles que lleva el Racing en contra. Lleva 40 a favor, pero ¿cuánto lleva el Racing en contra? Que es un coladero.
Estamos hablando de un equipo que está en playoff, ¿eh? O sea, sí. yo lo estoy escuchando, sí. Cierro los ojos.
Y a dos puntos del acceso directo.
Y pienso que está como la obligación de estar ahí arriba.
Hombre, lleva los mismos goles a favor que Leibar, ¿no?
Y que va más allá del resultado. Yo creo que es una cuestión de sensaciones de que arriba.
Que soy muy exigente, Luis. Que en Las Palmas soy muy exigente.
También somos. Aquí la gente es exigente porque la gente quiere también fútbol, no quiere solo resultados. Y fútbol estamos viendo, pues, poquito. Es un equipo que defensivamente es muy bueno.
Que yo no digo exigente como algo malo, como algo negativo. Al contrario, yo creo que la exigencia y la ambición debe ser lo primero.
¿Cuánto cobró la Unión Deportiva Las Palmas por la venta de Moleiro al Villarreal? Es decir, solo con eso, solo con 16 claro. millones de euros más la ayuda al descenso, ese equipo tendría que estar primero o segundo
el Leganés que vendió te mande por 20, si los hubiera invertido,
pues otro que tendría que estar allá arriba. Mirad los presupuestos de un equipo y de otro, por
la
favor.
La exigencia y la ambición que me está dando Quintana, yo la echo de menos en el Leganés, que también es un equipo descendido de primera.
Yo el partido, y lo he dicho antes, que vi el otro día entre Córdoba y Leganés en Butarque, es seguramente el peor partido que he visto en 10 años en segunda división.
Fue 0-0 porque,
y no lo saca el Córdoba de milagro.
Porque no le daba para más. Ni a la delantera.
Fue 0-0 porque que ganase uno no era ya injusto, ¿no?
Bueno, y pues porque hubo un penalti que cometió el chaval que debutaba, se hizo el chico el filial. Pues en vez de despejar la pelota, despejó los pies de Dani Requena y pitó penalti colegiado y Palencia Caballero. Y Jacobo lo estrelló con el balón en el larguero. Si no, pues el Leganés hubiera perdido 0-1. Un partido que dice duro, pues papérrimo, con 8 bajas, con entrenador nuevo, con técnico del filial y con el bajonazo que lleva de las últimas semanas, 5 derrotas en 6. Pues,
¿cómo está lo de Raúl, hombre?
Yo creo que Raúl no va a ir al Club Deportivo Leganés. Yo veo más ahora mismo a Rubén Alves como técnico del Lega. No descarto que Igor Oca, que se va a sentar en Santander seguro, en el banquillo. No descarto que si en Santander saca un resultado bueno, continúe. Porque lo que estamos diciendo de la ambición, de la exigencia, del no invertir lo que ganas, y esa es la sensación que me da a mí el Leganés, que no ha invertido bien lo que ha ganado y lo está pagando en el terreno de juego. A ver lo que hace en el mercado de invierno, como dice Luis Quintana. Si aciertas, pues tiras para arriba. Y si no, estás peleando abajo con el Andorra, con el Zaragoza, con el Mirandés y con el Eibar cantero.
Oye, Xavi, ¿qué sensaciones te dejó el de por el otro día?
Pues... Mira, yo creo que es que el problema es que no hay que hablar del Depor, hay que hablar del Club Deportivo Castellón. Es decir, para mí el Deportivo es seguramente, futbolísticamente hablando, el equipo que más papeletas tiene para subir a Primera División. Tiene un auténtico equipazo y de hecho lo estamos viendo jornada sí, jornada también. Pero es que el otro día contra el Castellón vimos lo mismo que ocurrió con Las Palmas en el Skyfy Castalia. Es decir, el Castellón tiene una manera tan particular de jugar. Pablo Hernández, yo no sé cómo lo hace, no sé si lo aprendió de Bielsa o de quién lo aprendió, pero cuando se enfrenta al Castellón a cualquier rival... Lo ahoga, lo maniata, desaparecen las virtudes del rival. Lo vimos con Las Palmas y lo hemos visto con el Deportivo de La Coruña. De hecho, el Depor se avanza en la primera parte prácticamente en una jugada aislada por un error de la defensa del Castellón, pero es que en la segunda el Castellón le pega un baile y no vemos a Yeremay, no vemos a Bella, no vemos a Soriano. Es decir, ese Depor que tiene a Stoikov, que tiene jugadores desequilibrantes para la categoría, desaparece. Es decir, a mí el Depor contra el Castellón evidentemente no me gustó, pero no porque creo que el Depor hiciera un mal planteamiento, un mal partido, sino porque el Castellón se lo comió. Es decir, Pablo Hernández está secando, lo hizo ya con el Burgos en el plantío con Ramis, el Burgos que llegaba entonces incluso un poquito por encima en la clasificación, empataron a cero y mereció ganar el Castellón, pero es que lo ha hecho con Luis García y lo ha hecho también con el Deportivo de Hidalgo. Es decir, ojo a este Club Deportivo Castellón. Yo insisto, creo que el Depor para mí es el gran favorito al ascenso junto al Racing de Santander, con permiso también de la Almería, salvo que Las Palmas mejore. Pero ojito a este Club Deportivo Castellón, que va de tapadito en la categoría y que está haciendo un temporadón espectacular.
Sí, de momento está ahí quinto y está aspirando a todo.
Sí, yo creo que son palabras mayores, ¿eh? Es decir, aquí hay que ser conscientes de que al final es un proyecto muy especial, el de Bo Bulgaris, ya lo sabéis, tirando de Big Data, tirando de Small Data, de jugadores.
Bo Bulgaris que me va a vetar a mí al final, ya lo verás.
¿Cómo?
Que digo que Bo Bulgaris que me va a acabar vetando a mí por lo que dijimos de él.
Bueno, esto va de números. Si tus números dan, Bo Bulgaris te va a coger y te va a llevar donde haga falta. Si tus números son muy malos, no te va a hacer ni puñetero caso.
Pues el EGM no respalda, todo de números.
Pero bueno, ya te ves que el equipo está ahí. Y sobre todo cómo cogió el equipo Pablo Hernández, que estaba en descenso, ¿eh? Es que estaba a dos o tres puntos, si no recuerdo mal, de la última posición, y está siendo el mejor de la categoría. Yo creo que no le va a dar, evidentemente, porque ves las plantillas del Racing, del Depor, del Almería, de Las Palmas, y yo creo que al Castellón no le va a dar. Pero juega sin presión, es un equipo alegre, que va al ataque, que no tiene nada que perder y que es que además afronta los partidos de una manera que insisto, cuando se ve que puede y se crece, es capaz de ganar a cualquiera.
Unai, tú te cambiabas por estos dos y ojalá volvieras a ver un Eibar que está peleando por subir a primera. Que hablamos mucho es que, de Zaragoza, sí. Que ha reaccionado, pero el Eibar como no reaccione es otro histórico que se nos marcha, ¿eh?
Es que fíjate, estaba escuchando a Xavi y el tema del Depor es un buen termómetro para medirte, para ver de lo que eres capaz, y el Racing también es otro termómetro. Entonces el Eibar cuando jugó contra el Depor en Ipurúa, realmente no se vio el Depor que estamos acostumbrados. El partido queda 1-1, empata el Eibar al final del partido, eso sí, pero con una segunda parte muy muy buena del Eibar contra todo un Depor, con los mismos jugadores, el mismo entrenador. Entonces daba esa sensación de, joder, se le puede competir a este Deportivo La Coruña vistiendo la camiseta del Eibar. Pero claro, lo más reciente, este partido del Racing, ves cómo el equipo se desvanece, pero aunque reciba muchos goles, como que el discurso de Beñat es como de, bueno, hemos tenido un planteamiento, lo hemos llevado a cabo, iba bien hasta que nos ha metido goles. Hombre, ya, pero si te meten 4 goles, te quiero decir, estamos hablando ya de que por muy bien que vaya el planteamiento, algo falla si sí. Te meten 4 goles. Entonces, ahora mismo lo que queda es, tienes que ganar en casa sí o sí. En Ipurúa tiene que ser un fortín, porque lejos de Ipurúa, mentalmente, vamos cuesta abajo y sin frenos. Pero yo creo que es una cuestión mental. O sea, si empieza perdiendo Leibar en el Arcángel, va a ser muy difícil que remonte. Y si empieza ganando, va a ser muy difícil que mantenga el resultado. Pero yo creo que por una cuestión de miedo, de verse ahí abajo, de hace un mes y medio mirando más para el playoff y ahora mirando puestos de descenso, a punto de ser colista. Y es lo que decía Duro, con los jugadores que tienes, con Corpas, con Martón, con Aduares, con Sergio Álvarez, con Aleix Garrido. No olvidemos que Aleix Garrido es una perla del Barça B, capitán, excapitán del Barça B, que tiene cosas de jugadorazo. Pero al final es lo que decimos, aquí quien no mete goles no gana, y si no metes goles, pues lo que le está pasando a Leibar es que lo que está perdiendo fuera de casa antes lo ganaba en Ipurúa, y como está empezando a perder en Ipurúa y fuera de casa no ganas, pues al hoyo.
A mí hay jugadores de la plantilla de Leibar, cuando empezó la temporada y ves la tabla de fichajes y demás, jóvenes que me llaman mucho la atención. Marco Moreno, por ejemplo, el central, que es indiscutible.
Buenísimo, sí.
Que viene de la cantera del Atlético de Madrid, que es canario. El caso de Aleix Garrido, el caso de Adu Ares. Son futbolistas muy buenos, que apuntan muy alto, que veremos a dónde llegan, pero que sí que es verdad que puede ser que les falte algo de experiencia para enfrentarse a este tipo de situaciones en segunda división, porque son situaciones exigentes, ellos vienen también de una categoría muy exigente, pero de filiales muy grandes.
De filiales potentes. Yo creo que casi de primera red.
Y sí, ahí se te protege más mucho la presión. Y estás muy protegido, sí. Cuidado.
Yo creo que es más la presión. Quizás yo creo que al principio de temporada todo fue algo mejor, sobre todo en Ipurúa, y ahora que las papas queman, como se dice, ahora, claro, ahora pues este jugador que ha estado en Primera Federación, que igual no ha estado sometido a esa presión del descenso, de la presión que tiene la Liga Hypermotion, que es que no es para cualquiera. Entonces, yo creo que igual es eso lo que les está fallando a ciertos jugadores de Eibar, que bueno, pues tendrán que coger las riendas, apretar los machos y seguir.
Menos mal que tienes a la Real B fuera del descenso, ¿eh?
Bueno, ya, pero es que me llamáis, o sea, la Real B, el mejor local de la Liga Hypermotion, y hoy entro aquí, play segunda, y perdió en casa contra el Sporting, primera derrota como local. No pasa nada. Es un... Aquí por eso está oscuro.
Te llamamos solo para la desgracia, no para las cosas bonitas.
No, bueno, a ver, cuando elimine el Eibar la leche, pues me llamáis también.
Claro, desde aquí de la Copa no hablamos, hablamos solo de la Liga Hypermotion, que lo hablamos la semana pasada, Duro y yo, que es cierto que aquí en play segunda os llamamos cuando vais muy bien o cuando vais muy mal. En mitad de tabla A ver, hay menos excusas.
Sé cuál
para,
es mi rol.
Del Sporting no vamos a hablar esta semana.
Claro, a ver, del Sporting últimamente estamos hablando poco. ¿Por qué? Porque está en tierra de nadie. Pero cuando llegó, echaron a Garitano, hablamos de él. Cuando llega Borja y gana, hablamos de él. Y cuando el enfermo se estabiliza y no va ni para arriba ni para abajo, desaparece del programa, es cierto.
Oye, Unai,
culpa nuestra. Sí.
¿Cómo afronta, por ejemplo, la eliminatoria Copera? Que siempre la Copa del Rey para los segundas es un poco de aquella manera, aunque ya las siguientes son, rondas son octavos.
La segunda no me interesa ya.
¿Cómo?
O sea, la segunda de la Copa.
La Copa para los segundas no vale para nada.
Afronta el Eibar ese enfrentamiento ante el Elche en Ipurua. ¿Cómo afrontas ese partido de la semana que viene?
La tiras.
Mira, tú hablas con gente del Eibar, bueno, aficionados del Eibar y demás, y todos te van a decir que la situación en la que se está ahora mismo, con los dos partidos que ha dicho Ejido de Córdoba, luego el Valladolid y demás, no puedes centrarte en la Copa, y menos contra un Elche, un equipo de primera. Hay que dosificar esfuerzos y hay que ir viendo cómo lo gestionas. Supongo que dará entrada a jugadores menos habituales. Sí que era bonito, venía San José de decía, queremos traer la Copa a Eibar, queremos disfrutar de esta competición con nuestra afición, pero claro, después de perder contra el Zaragoza en casa, también perder contra la Cultural, hombre, pues ya nos sobra bastante ese partido. Y creo realmente que lo van a tirar. Espero que lo tiren, porque es que no tiene sentido. O sea, ¿a dónde va a llegar?
Eso dijeron el Leganés y la tiró, ¿no? Por eso, se mejora. Hay veces que hay que hacer
cosas importantes. De segunda división no tiene sentido.
Yo la tiraría.
Claro, porque no la van a ganar, entonces no vale de nada.
Claro, pero es que además
se eliminan entre ellos.
Tres rondas mínimo para que a lo mejor te toque un primera. Y con todo el respeto, Ejido, claro, si te toca un primera y te toca el Getafe, pues ¿qué quieres que te diga?
Y te vas a dejar la vida.
Por eso la tiro y le gané. Porque dice, si me elimina el Getafe en la siguiente ronda es una vergüenza. Dije, va, mejor nos quedamos con el Albacete. Claro.
Pues nosotros claro, pero es lo que dices.
Tú meteré 90 minutos ahora, yo qué sé, a Alex Garrido contra un Elche, que además el Elche, incluso con suplentes, mueve bien la bola y sabe jugar bien a esto, y te va a hacer correr. Hombre, pues o sea, es que no merece la pena.
Bueno, la última pregunta,
la Copa tendría que ser a partido único desde la primera ronda y sorteo puro. Claro, si te toca un primero o un primera, con el Barça, con el Madrid, con todos los
en su campo, sí, como la FA Cup, sí, claro, sí.
Con Inglaterra, claro. Que la última pregunta que quería haceros, porque hay uno aquí que tiene experiencia en jugadores así. Cerrábamos la portada con lo que ha hecho Aridane esta semana, ha pedido disculpas, la ha liado con el coche, la ha liado con el alcohol. ¿Recordáis algún jugador en vuestro equipo o en otro que hiciera algo parecido? Y digo que alguno sabe, porque en Las Palmas ha habido uno más de uno, Luis.
Sí, no, Las Palmas es cuna de este tipo de asuntos. No sé si es una cuestión climatológica de la buena vida que se puede dar aquí, pero aquí
si
ha habido casos.
La playa
casos,
no, lo tiene todo, no tiene todo lo bueno.
Aquí ha habido casos. Jonathan Viera tuvo algún problemilla con su coche hace algunos años y, bueno, la vida nocturna aquí siempre ha estado muy potenciada por algunos jugadores que han pasado por Las Palmas. ¿Se acordarán ustedes del chino Sergio Araujo? Delantero argentino, que aquí también tuvo alguna de estas, Tana, el gran Tana Usu Domínguez, también...
Tana tuvo más de una.
Tuvo más de una y más de dos, y más de tres.
Y cuando se contaba no le gustaba. Bueno, pues no salgas, y no llegas tarde a entrenar.
Sí,
claro.
Sí, sí. Aquí ha habido Nauset Alemán, un histórico de la segunda división, también ha tenido algún incidente. Sí, sí, aquí... Gran jugador social. Sí, sí, aquí en Las Palmas es algo que se destila, desde luego.
En Castellón,
no ha habido mucha historia, ¿no? Al respecto.
En Castellón soy gente seria.
Sí, a ver, yo te digo una cosa, me acuerdo, en su época de cuando Crayoviano jugaba en el Villarreal, que sí que tuvo alguna que otra, pero poco más, la verdad es que la gente se comporta y ya está bien, que eso es bueno, tener el vestuario unido y tener el vestuario que sea sano y que no te genere problemas y conflictos como en Las Palmas.
A ver, el tema de, o sea, lo que decís de jugadores y tal, ¿es más relacionado con el coche o relacionado con delitos?
Con el coche, con la noche, que sí, con líos. Y con líos extradeportivos, vale. Que no tiene que ver con el fútbol y que hay que
hacer. Bueno, líos extradeportivos, el de Sergi Enrich y Luna es algo muy sonado, de Leibar, en ese día sí. También, aquel vídeo. Pero bueno, yo de coche no recuerdo ninguna así como la de. Bueno, lo de Aridane me pareció, vamos, increíble.
La verdad es que son ejemplo para la sociedad, ejemplo para los jóvenes que empiezan y, bueno, pues siempre hay alguno que se nos descarría, que se va por otro camino y que la lía. Pero veo que por lo general, quitando Las Palmas, que son proclives a este tipo de... Pero bueno, es el buen tiempo, es la playa...
La playa, claro.
Sí. Es como la Isla de las Tentaciones, que fluye si te dejas llevar.
No voy a decir nada porque como te vas a meter solo en el jardín... Oye, por
cerrar... No, he salido bien, con un chascarrillo
antes
gracioso.
Antes de la Navidad, felicita de mi parte Xavi, el responsable de fichar a Jere Navarrena y a Barry para el centro del campo, ¿vale? Que es el gran culpable, sí,
pues,
de todo esto.
Pues fíjate en ese tipo de fichajes, ¿eh? Barry, que venía de la cultural, al final era un tipo que ha jugado mucho en Primera Federación, pero que no tenía experiencia en Segunda División. Guerra igual, no ha jugado en Segunda, este año debutaba, cedido por el Athletic Club de Bilbao, y ahí están los dos en el centro del campo. Por eso cuando hablo de Big Data y Small Data, nos referimos a esto, ¿no? A jugadores que a lo mejor no tienen experiencia en Segunda División y que sin embargo a día de hoy son jugadores claves en el equipo, y por supuesto también los fichajes extranjeros que no conocen ni el Tato y que luego acaban rindiendo en el Club Deportivo Castellón. A ver, que también hay errores, ¿no? Pero fíjate, jugadores como Mabil, que solo estuvo momentáneamente en el Cádiz en su día y que ahora está siendo un jugador importante. Chipenga, que está siendo de lo mejor del Castellón, que se marcha, por cierto, a la Copa de África con el Congo y que llegó del Pafos Ferreira de Portugal. Jakobsen, el delantero centro del Castellón, que ha llegado de la Primera División de Suecia, de un equipo con nombre impronunciable y por el que se han pagado 1,6 millones de euros, que aquí nos tirábamos de los pelos, el fichaje más caro de la historia del club y de momento jugando arriba. Markanik, ¿no? Goleador en la Segunda División de Estados Unidos. Bueno, pues con ese tipo de fichajes y de equipo, el Castellón está arriba en la clasificación. Lo de Bo Bulgaris es increíble, es para hacerle un máster.
Y por eso te hemos llamado hoy, porque el Castellón va muy bien, hemos llamado a Unai Cantero porque el Eibar no va tan bien, y hemos llamado a Las Palmas porque no hace más que rajar de la plantilla que tenéis y de lo bien que lo está haciendo mi amigo Luis García. Pero bueno, que Luis Quintana, Xavi Isidro, Unai Cantero, muchas gracias, pasar buen finde y ya lo sabéis, si salís no cogéis el coche.
El aguinaldo, la cesta de Navidad, Giro, ¿para cuándo?
La cesta te la manda Duro en cuanto acabemos de grabar.
Ya.
Hala, por si acaso, feliz Navidad.
Venga, no pases frío.
Hasta luego. Vamos cerrando Play Segunda. Se nos viene encima la jornada 18, la penúltima del año. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai.
Ahí, antes de cerrar, he elegido dos partidos de la jornada pasada en la tercera categoría, en Primera Federación.
Te iba a preguntar hasta por el Murcia.
Impresionantes. Uno es el Lugo-Tenerife, empate a dos en el Anso Carro el domingo. De un nivel brutal ese partido, y el choque que jugaron, el derbi murciano, el lunes en festivo, 16.000 personas en Cartagonova. Ganó el Real Murcia 0-1, que desde, y lo hemos hablado en el programa,
desde que
Adrián Colunga está, el equipo ha pasado de estar en la última posición a sacar adelante los últimos dos meses de competición. No pierden, no empatan, creo que han empatado un partido en los últimos 7, y bueno, pues el Real Murcia, que tiene una pinta verdaderamente interesante, y eso por encima hay otros equipos también en ese grupo 2, pero bueno, el nivel de esos partidos y esa categoría, la verdad es que es impresionante últimamente.
Cuatro equipos históricos en Segunda. El Murcia hace mucho más que no está, pero el Murcia de Felipe Moreno, que ha acertado. Fue Joseba Echeverría, ¿no?, el que echaba. Llegaba Adrián Colunga, ex del que conocemos aquí en Madrid porque fue del Getafe, y lo ha renacido. Está luchando ahora por volver a esta Segunda División, que afronta su jornada número 18, que comienza el viernes 12 de diciembre a las 8:30 con el Cultural Leonesa, Sociedad Deportiva Huesca. Continúa el sábado 13 a las 2 con el Córdoba Eibar. 4:15 Sporting Granada. 4:15 también Valladolid Andorra. A las 6:30 el líder, el Racing de Santander, recibe al Club Deportivo Leganés. A las 9 cierra el sábado el Deportivo de La Coruña contra la Real Sociedad B. Y a las 9 de ese mismo sábado se juega el Zaragoza-Cádiz.
Es que han cambiado de horario el partido, claro, del Deportivo de La Coruña, que se juega el domingo a las 2, pero por la Copa del Rey se va al sábado a las 9 y comparte horario con el otro choque, que es el que se juega en Zaragoza, entre el Zaragoza y el Cádiz.
Pero esto yo casi me te las pido, porque claro, pero va a haber uno a las 9 el sábado, otro a las 2 el domingo. Digo, y dos a las 9 el sábado, y es que justo durante la grabación, me lo llama Durantes, ha cambiado ese horario. Así que sábado 9 de la noche, dos partidos, Deportivo Real Sociedad B, y a las 9 también el Zaragoza Cádiz. Y para el domingo no hay partido a las 2, así que el domingo 14 a las 4:15 el Albacete Málaga, 6:30 Almería Burgos, a las 9 se juega el Ceuta Las Palmas, y para el lunes 15 de diciembre 8:30 se juega el Castellón Mirandés, que cierra la jornada. Una jornada que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER, que vamos a analizar y a resumir la próxima semana aquí en Play Segunda. Así que buen fin de buena semana y hasta luego.
Suscríbanse. Cadena SER, la radio.